es un entrecruzamiento de tres bases de datos. Y eso, por supuesto, que impacta en la región y particularmente en la ciudad de Bahía Blanca. Por eso, para saber cómo va a funcionar esto y cómo se viene realizando el conteo, es que está en línea Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1. Laureano, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Gretel. ¿Qué tal, Tomás?
Muchas gracias por atendernos, Laureano. Bueno, ayer hablábamos con vos desde la producción y nos explicabas que desde Región Sanitaria 1 vienen haciendo el conteo ya hace varios meses de distintos subregistros, no solo de este famoso CISA, que es el que menciona la provincia de Buenos Aires.
Exacto. El CISA es, digamos, la plataforma oficial que tiene todo el país, donde se cargan las enfermedades de carga obligatoria, es decir, cualquier, como la sífilis, como la HIV, o bueno, en este caso, como el coronavirus. Es el sistema de información integrado sanitario de Argentina. Cualquier profesional, cualquier sanatorio privado o público está obligado a cargar en esa plataforma las enfermedades que son de carga obligatoria. ¿Qué pasa? En el comienzo de la pandemia, el CISA tenía una demanda normal, digamos. Con la pandemia, todo el país se puso a cargar dentro de esta plataforma. Y en este sentido, y con lo que generó estar trabajando durante la pandemia, también hay muchas personas, organismos públicos, organismos privados, que veían engorroso esta carga del CISA. Engorroso primero porque se estaba empezando a trabar el CISA y también porque había otras prioridades que atender. Y en ese sentido, digo, así como también el sistema sanitario es un sistema integrado, a lo que es el sistema de información también lo es integrado. ¿Sí?
Porque, sí.
Es decir, ese sistema de información tiene como principal objetivo apoyar los procesos de gestión. Es decir, si nosotros cargamos bien todo lo que tenemos que cargar, es decir, los fallecidos, los recuperados y demás, tenemos una buena forma de mirar la realidad. Por lo tanto, ¿qué pasó? Con el tiempo veíamos viendo que había un subregistro en la carga de los fallecidos. Pero nosotros nos damos cuenta porque aquí, en Bahía Blanca o en la región, sabemos cuándo una persona se da de alta en una cama, ¿sí? Es decir, recuperada, o es un deceso o fallece. Ese deceso nosotros lo contábamos y sabíamos muy bien por la indicación o por medicación médica que había sido por causa del coronavirus y nosotros lo contábamos, digamos, de una manera más analógica.
O sea, este sistema de gestión, sí, de camas, el CIGEC, ya lo usaban acá.
Exactamente. El tema es el siguiente. Esta estrategia que viene a poner el gobierno provincial termina de legitimar algunas situaciones. Una, que el sistema de información para adentro también estaba fragmentado. Segunda, pone en valor un registro que da cuenta de una realidad bastante certera, es decir, toma a los fallecidos, no solamente lo que carga el médico o la institución pública y privada, como laboratorios también, en el CISA, sino también que toma el registro de las personas, es decir, los certificados de defunción, que nosotros lo veníamos tomando eso porque somos quienes distribuimos las actas de defunción y después contamos cuáles fueron utilizadas y no. Y también la otra base de datos que tiene que ver con el CETEC. ¿Sí? Así que toma de tres bases de datos, sí, para armar una base de datos un poquito más contundente para ver cuántos los fallecidos y
esto, o sea, esta metodología o este nuevo cambio en la estrategia de incluir estas tres bases de datos fue lo que generó este aumento en los casos, claro, fallecidos durante estos últimos días. No es, claro, que, como dijeron por ahí en algunos medios o sostiene la oposición, escondieron muertos.
No habría ninguna estrategia en esconder fallecidos. Lo que sí es importante para relevar esto, en realidad genera mucha más distorsión en lugares tan grandes como en AMBA, donde sí puede ser que no haber hecho antes este entrecruzamiento de las tres bases para poder descubrir cuál es el subreporte en el CISA haya generado alguna distorsión con la realidad. Pero acá en nuestro territorio nosotros sabíamos que provincia nos contaba 23 fallecidos, por ejemplo, en Bahía Blanca, y nosotros le decíamos a provincia que teníamos 66. Hoy tenemos 67, por ejemplo, en Bahía Blanca. Y cuando nosotros sacamos el índice de letalidad del virus, digamos, era mucho más certero que, por ejemplo, los números que daba a nivel general en la provincia. Por eso se realiza este cruzamiento de las tres bases de datos para poder poner al día el reporte en el CISA. ¿Sí? Porque la finalidad de un sistema de información de salud es reducir al mínimo la incertidumbre para tomar las decisiones y colaborar entre los tres sistemas locales, es decir, municipales, provincia y nación. En marzo aproximadamente, en contacto con el director del Instituto de Cálculo, Guillermo Durán, forman parte del equipo científico ad honorem que tiene el gobernador, íbamos nosotros contrastando algunos datos que a ellos le faltaban, que nosotros veníamos sacando de manera analógica, podríamos decirlo, diariamente, con mucho más certeza, y hace siempre tuvimos un pequeño subregistro en Bahía Blanca y en Coronel Rosales, pero siempre pudimos ir cubriéndolo y comunicándolo con la Secretaría de Salud para que puedan ir, digamos, cargándolo. Pero hace tiempo veníamos con eso.
Laureano, buen día. Tomás Casella te saluda. Quería preguntarte sobre esto último. Entonces, de esos 3.000, más de 3.000 fallecidos, ninguno corresponde a la región. ¿Cómo funcionó esto en la ciudad? Algo estuviste mencionando, pero aquí no se agregaron entonces muertes. ¿Sucedió solo en el AMBA?
Sí, se agregaron. La provincia agregó fallecidos de la región 1, aproximadamente unos 20, 30 fallecidos. No, vuelvo a repetir, nosotros lo teníamos contados. La Secretaría de Salud también la tenía contada.
Claro.
Porque somos un lugar más chico y tenemos mucho más fácil, naturalmente, entrecruzados estos datos. Claro. Pero a nivel provincial, estos datos no estaban contados. Había 20 fallecidos o 30 fallecidos que no estaban bien contados.
Sí.
Pero sí nosotros los enviábamos a provincia y hacíamos estas correcciones. Esto es lo que quiero decir, ¿eh?
Claro.
Cuando yo digo que tenemos 67 fallecidos, ese número 20 que era aparentemente un subregistro, ¿sí?, que registraba un subregistro, nosotros lo comunicamos, por lo menos a Guillermo Durán, al equipo científico del gobernador se lo mostrábamos, y bueno, ellos en ese sentido con esta región estaban bien al día, ¿sí? Y bueno, esto es una oportunidad porque el sistema integrado de salud también es tiene otra de sus dimensiones, es el sistema de información. Y la verdad que es bastante histórico en ese sentido, porque cuando decimos, y lo decimos en muchas oportunidades en este contexto de pandemia, que nuestro sistema de salud es solidario, es integrado, también lo es en los sistemas de información. Y esa integración, esa solidaridad, no está de antemano. Siempre fue históricamente un sistema integrado en los valores, pero muy fragmentado, muy descentralizado a los municipios, adentro también de los sistemas nosocomiales, privados y públicos, muy, muy fragmentado. Entonces no se construye de antemano, entonces se tiene que ir construyendo. Y esta es una medida que va en esa sintonía. Y bueno, esta necesidad de mejorar los datos es parte de esa construcción. Articular las tres jurisdicciones también, nación, provincia y municipio, que ya de a poco, como se estaban dando de facto, ¿no? Es imposible abordar una pandemia si no hay diálogos, incluso en lo que es la dimensión de los datos.
Laureano, ¿y cómo fue la articulación con el municipio? Digo, ¿desde la Secretaría de Salud venían haciendo el mismo abordaje o fue una recomendación de Región Sanitaria que actualizaron los datos de esta manera?
Nosotros con el municipio, cuando veíamos un subregistro, siempre lo comunicamos, siempre. Cuando veíamos que faltaba por lo menos no comunicarlo, porque en la comunicación hacia el público estaban esos datos bien, pero sí hacia adentro, sí cargarlos en el sistema, en el CISA, para que provincia, que es de donde recolectaba estos datos, pudiera verlos, pudiera registrarlos. Es decir, acá en región todos sabemos y comunicamos a la comunidad cuántos fallecidos hay, ¿sí? Y hacemos nuestros propios índices y tasas. Lo que pasa es que a provincia, como los recolectaba de un solo lugar, como es el CISA, había un este subregistro, era evidente para ellos y lo tenían que cargar. En vez de cargar 67 fallecidos, hacían sus cálculos y sus cuentas a nivel general con menos cantidad. Pero bueno, vuelvo a repetir que nosotros nos encargábamos de la región, que la región 1 volcara los datos con certeza al equipo científico del gobernador y también al Ministerio de Salud.
Laureano, una de las cuestiones que planteó Goyán durante el fin de semana es que esto va a generar quizás un relevamiento o un conteo en tiempo real. ¿Eso va a modificar a la ciudad de Bahía Blanca? Digo, teniendo en cuenta que acá la mayoría de los datos vienen con 24 horas de retraso. Digo, hoy lunes vamos a conocer lo que fue el domingo y a veces llegan sobre el mediodía. Digo, 11:30 de la mañana, 12 del mediodía, recién noticiamos de cuál es la situación sanitaria en la ciudad.
Sí, sí, eso va a generar que tengan la posibilidad de poder tener con mucha más velocidad y rapidez los datos que muestran una realidad mucho más certera en tiempo y en forma, ¿no? Pero bueno, esto también es así, hay una pandemia que está sobrevolando sobre nosotros y un trabajo sobre la gestión muy importante que puede hacer que estemos todo el tiempo y los municipios, sobre todo como el de Bahía Blanca, que es un municipio muy grande y la verdad que con sus particularidades y que en el sentido de su complejidad como para abordar esta pandemia, la verdad que es un desafío para la gestión y sí, la provincia vuelve a poner sobre la mesa un recurso que bien utilizado va a ser muy beneficioso para el sector de epidemiología de la municipalidad de Bahía Blanca y de toda la región también.
Laureano, durante el fin de semana el secretario privado del intendente, Pablo Romera, dijo en un medio de comunicación que hoy los hospitales de la ciudad destinan un 25% del presupuesto de las camas COVID. ¿Esto es así?
Esto lo podemos tomar para poder confirmar ese dato tenemos que entrar a los hospitales, que no es un momento para hacerlo, y confiar en lo que nos dicen los hospitales. La verdad que en un momento, en un principio de la pandemia, la recomendación de las camas a disposición, la recomendación de Nación era poner un 25% de las camas totales que tienen los hospitales. Pero sabemos que lo mejor que puede pasar es que el 100% de las camas se atiendan de forma como si fueran para el COVID. Es decir, si hay un accidente, bueno, pero que el trabajador de salud se vista y se proteja como si fuera un paciente COVID. Es decir, yo con esto lo que digo es que las camas deberían ser 100% COVID. Es un virus que es una ciudad en la que se encuentran con circulación comunitaria y, por ejemplo, hoy tenemos casi un 85% de ocupación de las camas de las unidades de terapia intensiva COVID. Y casi la mitad de los respiradores utilizados. Es un número preocupante, es un número preocupante, y bueno, con un 25% de las camas de los hospitales, yo creo que es como una ilusión, tendría que ser, yo lo que quiero decir es que tendrían que ser los hospitales 100% COVID, ¿sí? Con todas las patologías y con todas las situaciones del proceso de salud de enfermedad de las personas, pero atendidas como si fueran COVID.
Claro, no pensar en la división que hay hoy en los distintos hospitales.
Es un error. Lo venimos viendo desde que arrancó la pandemia en Europa y en AMBA. Dividir los hospitales en limpios y sucios es un error. Termina siempre habiendo contagios horizontales. Por negligencia ni por falta de, como he escuchado, por falta de profesionalidad al momento de usar los elementos de protección de personal, ni mucho menos, sino porque hay es muy difícil de controlar esas variables dentro de un nosocomio con el estrés que genera trabajar con esta pandemia, ¿no? Porque ir a trabajar a una unidad de terapia intensiva COVID genera muchísimo estrés, es muy difícil de sostener y se necesitan un montón de recursos y dispositivos, digamos, de capacitación dentro de un nosocomio, ¿no? La mejor recomendación que puedo dar es que los hospitales sean 100% COVID y que esta convivencia que se le pide a la comunidad que se haga a nivel ciudadanía, que se haga también dentro de los hospitales. Los hospitales tendrían que estar 100% COVID y atender a las patologías y demás como si el paciente tuviera COVID.
Laureano, ustedes durante la semana, bueno, están en constante comunicación con los directores y directoras de los hospitales de la ciudad. Bueno, todos los miércoles tienen la reunión con el Ejecutivo Municipal. Pero, digo, ¿cómo fue esta primer semana de transitar la fase 3 en Bahía Blanca? ¿Cuál es la situación de los hospitales? Bueno, durante el fin de semana noticiábamos de lo que ocurre en el Hospital Privado del Sur, que durante 10 días van a limitar la atención en las guardias.
Sí, fue una semana que yo creo que, como siempre digo, la parte sanitaria en esta pandemia forma parte de un rompecabezas mucho más grande que la que se encuentra la parte económica, la parte cultural, pero cuando uno de estas tres variables se termina desbordando, sobre todo una de las que, yo lo digo como sanitarista, una de las más importantes es el tema de los... que los casos se empiecen a desbordar y que nuestras proyecciones con fecha de inicio de síntomas hayan dado a 400 casos diarios, era muy importante que haya una medida sanitaria un poco más robusta, digamos, como es el retroceso de una fase. Y esta semana lo que nosotros vimos es que hubo una disminución importante de la circulación, pero igualmente eso, el problema de las fases es que, bueno, hay como una falta de legitimidad y tendría que ir acompañado de un montón de otras estrategias como para disminuir la circulación. Y respecto a los hospitales que tienen la posibilidad de cerrar, digamos, yo creo que no habría que hacer todos los esfuerzos necesarios para sostener los hospitales abiertos, públicos y privados. La provincia de Buenos Aires, los municipios también ponen a disposición sus recursos para que estas situaciones no se den en medio de una pandemia. Entiendo que es muy difícil, entiendo que los recursos son finitos, pero si decididamente tengo que decir algo, es que tenemos que estar por lo menos al tanto de que estas situaciones pueden suceder como para, antes de que se declare el cerrar un nosocomio, podamos sentarnos a dialogar y ver qué posibilidades tenemos de seguir sosteniendo ese hospital o ese nosocomio abierto, público o privado.
Claro.
Pero eso tiene que ir acompañado de medidas que puedan implementarse para bajar la circulación viral sin tener que volver a fase 1, a fase 2. Estamos en el, digamos, en el peor momento y bueno, acá tiene que haber un abordaje, una administración focalizada de la circulación, con los comercios, con los fines de semana, con los regímenes, con las iglesias, los gimnasios, los bares, los restaurantes, es decir, se tiene que poner todo eso encima de la mesa y ver qué posibilidades, rubro por rubro, hay como para amoldarla a disminuir la circulación para que estas situaciones, que como se dan en los hospitales, que están totalmente vinculadas y asociadas, no lleguen a esta situación de cierre.
Claro.
Porque esos hospitales, sobre todo hospitales privados que trabajan con obras sociales, donde las obras sociales capitan allí, son muy importantes en este momento.
Laureano, te agradecemos la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes, Gretel y Tomás, y buen comienzo de semana.
Igualmente. Hasta ahí la palabra de Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1, bueno, explicando cómo es esta nueva estrategia que va a utilizar el gobierno bonaerense para la contabilización de casos de COVID, como también de fallecimientos por coronavirus. Lo que se va a incluir, lo explicaba Laureano y lo escuchábamos previo a Goyán, es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, el SISA, que es el que se utilizó hasta ahora, y se va a entrecruzar datos o articular con el Sistema de Gestión de Camas, el SIGEC, y el Registro Provincial de las Personas. Lo que van a buscar es minimizar el subregistro, como se estaba viendo en la región y en la provincia de Buenos Aires, y evitar el atraso en el conteo de los decesos por el virus.
Ahí vamos, por Urbana.